La pregunta, ¿puedo elegir a esta persona? ¿Puedo dejar de resentir lo que el matrimonio nunca fue, de imaginar una vida diferente y en cambio amar a esta persona? El problema radica en que anhelamos ser amados y cuando no lo somos, gestionamos nuestra decepción dejando de amar.
Bienvenidos a Conversaciones con la Doctora Jennifer, una colección de entrevistas sobre relaciones, sexualidad, espiritualidad y más, todos con la participación de la Doctora Finlayson Fife.
Acabamos de regresar del Arte del Deseo, un evento presencial para mujeres en Hillsboro, Oregon, que fue increíble. La pasamos de maravilla. Y en 3 semanas haremos un evento para parejas. También en Hillsboro, que es como la Toscana de América, con sus hermosas colinas onduladas. Organizaremos un evento para fortalecer tu relación, que será de jueves a sábado. Y Christy, ¿cuáles son las fechas?
Empiezan el 24 por la mañana, pero temprano, así que les conviene estar en la ciudad el 23. El evento es el 24 al 30 de octubre.
Sí, jueves, viernes y sábado es el evento para las parejas. El domingo descansamos y de lunes a miércoles es el evento para mejorar la intimidad sexual. Pueden venir a ambos y pasar una semana entera o pueden venir a cualquiera si solo quieren venir 3 días. Me encantan estos eventos. Hacemos uno cada año y son una excelente manera de profundizar en la relación, dejando de lado el trabajo, los hijos y las distracciones y dedicar tiempo a analizar qué estamos haciendo como pareja, qué interfiere con la intimidad emocional o sexual que sentimos y cómo podríamos mejorar como amigos. Para quienes me siguen, enseño un enfoque evolutivo de la intimidad, es decir, el amor y la intimidad son algo que desarrollamos a medida que crecemos, a medida que estamos dispuestos a confrontarnos a nosotros mismos, a arrepentirnos, a evolucionar y elegir amar, algo de lo que hablaremos hoy. Este es el proceso, esto es un proceso deliberado. Cuanto más comprendemos nuestro papel en nuestros problemas, más libres estamos para convertirnos en personas más capaces de tener un matrimonio íntimo. No se trata de un enfoque patológico, sino de un enfoque de crecimiento. Creo que la gente le alivia saber que no están rotos, sino anormal y no anormales. Otras personas también tienen dificultades similares. Si pensamos en el matrimonio, no es fácil juntar a 2 personas diferentes y decirles, si se sienten atraídos y se aman, siempre adelante, todo bien, adelante. Simplemente no va a suceder. Por eso es útil dejar de patologizarlo y empezar a aprender qué significa realmente el amor y la elección y cómo mejorar en este aspecto. Ofrecemos a los participantes un cupón de descuento de $100. Creo que está disponible solo en el vivo con el código LIFE para cualquier entrada del retiro. También tenemos un evento para hombres. Acabamos de terminar el Arte del Deseo, un curso de desarrollo personal y sexual para mujeres. Y ahora estamos ofreciendo un curso para hombres llamado El Arte de Amar, que se imparte en St. George, en el sur de Utah, del 7 al 9 de noviembre. Y de nuevo, un evento general. Creo que muchas veces los hombres piensan, ¿cómo ir a un retiro? Esto no es típico de hombres. Pero los hombres son increíbles cada vez. Esto es uno de mis eventos favoritos porque ves a hombres tan buenos y sinceros, esforzándose por ser mejores parejas, esposos y personas. Y también aborda muchas de las falsas tradiciones que hemos recibido sobre la sexualidad masculina, sobre lo que significa ser una buena pareja, un buen amigo y un buen cónyuge. En definitiva, la pregunta es, ¿cómo amo mejor? ¿Cómo amo mejor desde mi sexualidad? Un evento genial.
2 cosas. Como has estado trabajando en la finalización de tu libro, todavía no hemos programado ningún evento para el 2025. Así que solo sería avisarles que si quieren asistir a un evento presencial, serían los únicos programados por ahora y sería una buena idea venir. El cambio real se produce. Podríamos tener un año o más, incluso 9 meses de este progreso positivo. Y si vienen ahora, pueden esperar a programar otro evento. Sí, y hablando de otra cosa, me preguntaba si podías comentarla, porque recibo una pregunta muy a menudo y tengo una respuesta excelente, pero me encantaría que la respondieras tú. La gente que suele estar en la verdadera crisis y se pregunta en este evento, ¿les sería útil? ¿Habría una infidelidad? ¿Están al borde del divorcio, por ejemplo? ¿Qué le dirías a esas personas que están con problemas de divorcio?
Claro, cada persona tiene que decidir dónde quieren invertir su energía y su tiempo, y solo ella, esa persona puede saberlo en sus circunstancias particulares. Pero este curso no busca necesariamente que te cases o que permanezcas casado o casada. Se trata de un curso sobre cómo desarrollar tu capacidad para ser una persona más amorosa y comprender mejor tu relación a tu pareja y a ti mismo. Muchas veces estamos tan aferrados a nuestras ideas sobre quiénes somos y qué nos debemos o no nos deben los demás, que no podemos entender nuestra situación lo suficientemente bien como para resolverla. Por eso me interesa tanto el crecimiento personal, que ayuda a la persona a ser mejores parejas. También ha ayudado a algunas personas a divorciarse con una mayor paz y claridad, al comprender que este es el mejor camino entre todas las opciones difíciles que tenía. Así que definitivamente te ayudará a tener una mayor claridad. Algunas personas me han contado que en el evento del arte del deseo conocieron a alguien que pensaba que el divorcio era lo más probable y se fue pensando, creo que ahora me veo mejor en este matrimonio y sé que tengo que trabajar en mí misma. A veces sucede que la gente viene y dice, ¿sabes qué? Tenemos algo por qué tener esperanza, que otras personas a través del proceso pudieron ver su situación con mayor claridad y comprendieron mejor que el matrimonio no iba a funcionar. Así que creo que te ayudará a tener la claridad que quizás necesites.
Gracias. Gracias, qué bien. El otro día cuando alguien me preguntó sobre hacer el curso online por su cuenta, pensaba en ello, algo que me parece muy útil. Creo que mi marido nunca lo ha hecho conmigo, me encantaría el curso, y me he acabado de dar cuenta que, claro, no lo he hecho porque no quiero, simplemente no nos hemos sentado a hacerlo juntos, y el curso me ha cambiado la vida. Creo que cualquier pareja, como comentas, el asistir al retiro, si él saldrá fortalecido, ayudará a resolver problemas en el matrimonio y avanzar con la más claridad. Gracias.
Sí, duda. Y como veremos hoy, a medida que uno crece, provoca diferentes reacciones en su pareja, porque se involucra en el matrimonio de una manera más profunda y clara. Así que siempre es bueno que dos personas participen en este proceso, porque ayuda a cada una a buscar su propia claridad personal. Pero con quien tienes una relación influye profundamente en cómo te relacionas contigo mismo y cómo te ves y te comprendes. Por lo tanto, incluso solo una persona lo hace, si solo una persona lo hace, ayudará a que el matrimonio sea más claro. Bien. Bienvenidos a todos. Este formato es particular, significa que solo puedo ver a Christy, así que le voy a enseñar a Christy sobre la soledad. Bueno, permítanme que busque mis preguntas aquí para poder responderlas.
So I'm just going to jump in with one of the questions. Sometimes I start by teaching first, but I'm just going to use this as a launching place, this question.
Voy a empezar con una de ellas. A veces comienzo explicando primero, pero usaré esta pregunta como un punto de partida. Esta pregunta hace la pregunta, ¿es inevitable la soledad en el matrimonio, incluso en los mejores matrimonios? En este caso, deberíamos prepararnos para tolerar mejor la soledad en lugar de asumir que la soledad equivale a un matrimonio defectuoso. Sí y no. Lo explicaré. Para empezar, creo que hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estar solo es algo inevitable en el matrimonio. Sentirse solo es esa sensación de no poder conectar con los demás, de desear esa conexión, de no poder tenerla, de no poder crearla ni encontrarla. Y esa es una emoción mucho más difícil. La soledad Y no creo que todo el mundo experimente soledad en el matrimonio. Todo el mundo experimenta al menos momentos de soledad. Y paradójicamente, la capacidad de tolerar la soledad es directamente proporcional a la capacidad de intimidad. Esto puede sonar paradójico o como si estas dos cosas no pudieran ir de la mano. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la investigadora. Había una investigadora en Harvard que estudió esta idea. Y ahora mismo no recuerdo su nombre, pero básicamente la soledad es la capacidad de autorregularse, de estar en paz con uno mismo, de estar solas con los pensamientos, de conocerse a mí y sí mismo, de conocer la propia mente, de poder regular las propias emociones. La capacidad de tolerar la soledad está muy relacionada con nuestro grado de diferenciación. Y si no podemos sentirnos en paz con nosotros mismos, si no podemos conocer nuestros propios pensamientos y mentes, si no podemos, en términos psicológicos, regular nuestro propio funcionamiento de forma autónoma, si no podemos, sin de depender de los demás, agotaremos la energía de las personas con las que nos relacionamos y lo haremos por la necesidad de sentirnos necesitados, por intentar que nos amen, que nos afirmen, que nos digan que estamos bien, que hagan las cosas correctamente, entre comillas, que las hagan de una manera que nos haga sentir seguros, que nos haga sentir en control. Así que si no podemos gestionar nuestro propio funcionamiento, básicamente utilizaremos a otras personas de alguna forma para gestionarlo. Y eso incluye incluso el hecho de estar casados, pero no elegirte, no invertir en ti. No quiero la seguridad que ofrece un matrimonio, quiero la protección del matrimonio, pero mantendré la distancia porque conocerte me desestabiliza. Y así, cuando no toleramos la soledad, o dicho de otro modo, cuando no podemos controlar nuestra propia identidad al estar cerca de otra persona, porque si no sabemos lo que queremos, nos sentimos controlados. Si sabemos lo que pensamos, nos sentimos invalidados. Entonces, siempre mantendremos las distancias en nuestras relaciones. Así que esta capacidad de tener una relación íntima está ligada a tu capacidad de manejarte cuando no consigues lo que quieres. Y la solidez de tu autoestima, tu capacidad para gestionar tu propia paz interior, para calmarte cuando te sientes decepcionado, se pondrá a prueba rápidamente en un matrimonio. Y ya sabes, la idea de la luna de miel, de atracción y enamoramiento, etcétera, eso solo es un enamoramiento. Pero cuando esto se disipa, porque empieza a surgir las decepciones y la desconexión, la desilusión que la gente afronta sobre, suele ser la idea de, espera, pensé que ibas a estar ahí para mí, dándome seguridad de todas estas maneras, y no lo haces, y no me das lo que quiero. Y ahí es donde suele empezar el conflicto, donde la gente empieza a presionar al otro para que haga lo que les hace sentir cómodos consigo mismos, lo cual es muy diferente al proyecto de amar y cuidar a otra persona cuando intentamos tratando que hagan lo que nos hace cómodos. Como explico en mi curso, Fortaleciendo tu relación, que acabamos de actualizar, la idea central es que la forma en que reaccionamos cuando no conseguimos lo que queremos determina el éxito del matrimonio. Aprender a manejar nuestra decepción no significa callarnos, ni deja de hablar de nada, ni evitar cualquier problema, para que quede claro. Se trata de no recurrir a estrategias contraproducentes como controlar el exceso, criticar o distanciarnos porque no podemos aceptar la decepción. Se trata de aprender a manejar nuestras emociones, a mantenernos productivos y colaborativos y así seguir preocupándonos por la otra persona, incluso cuando se equivoca. Es broma. Pero bueno, incluso cuando nos decepcionan, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta que surgió es que se relaciona con la siguiente idea, es que es una persona, esta persona escriba que parece que muchas personas o parejas tienen tienen expectativas poco realistas sobre lo que esperan el uno del otro en cuanto a satisfacción emocional, lo que genera a mucha desatisfacción. La fusión emocional genera una gran conexión. Al intentar madurar y salir de esta fusión con nuestras parejas, nos sentimos muy solos. Al madurar y al salir de la fusión emocional, ¿cuáles son las expectativas racionales para nuestra pareja en cuanto a conexión emocional? En primer lugar, diría, si la fusión emocional es un sentido inmediato, resulta reconfortante porque nos hace sentir cercanos. Nos gustan las mismas cosas. Queremos lo mismo. Nos validamos mutuamente con facilidad, pero la fusión limita la intimidad y la libertad del matrimonio porque resulta angustiante revelar que uno piense o cree algo diferente a lo que piensa o siente la pareja. Que tal vez uno desea algo distinto a lo que lo piensa o siente la pareja. Uno maneja su ansiedad manejando la ansiedad de su pareja o la de tus padres, ¿verdad? Entonces, si estás atrapado en una relación enredada, sientes que debes armonizar con esas personas a costa de la verdad, la honestidad y tu propio desarrollo. Si todos tenemos que ser iguales para ser felices y evitar el sufrimiento, se limita la honestidad de la relación. Y por lo tanto, su crecimiento. Así que quiero retomar la pregunta de que al madurar y superar esta fusión podemos sentirnos muy solos. Permítanme hablar sobre esto. Podemos sentirnos solos, pero solo si no aprendemos a tolerar la soledad. Creo que no volví a contar esa historia. Christy, tú sabes mejor que yo porque editaste el curso. Volví a hablar de la historia en la nueva versión de cuando dormí en la habitación de invitados.
Sí, sí, lo hiciste.
Okay.
Ya, es una buena. Hay gente mucho que ha reaccionado a esto.
Vale, es buena. Bueno, una historia resumiendo es que John me decepcionó por no querer estar vivo. Estaba hablando por teléfono con mi hermano. Intento contar la historia rápido para ir al grano. Básicamente, me decepcionó la pésima decisión de John y quería solucionarlo castigándolo, ¿sabes? Con ira, juzgando su decisión de seguir en una conversación telefónica que se estaba alargando demasiado. Pero en vez de eso, como tenía todo ese tiempo en el teléfono para reflexionar y claro, estaba enseñando estas cosas, pensé, tengo que vivir según sus principios estúpidos, me tranquilicé e intenté autorregularme en lugar de recurrir a la estrategia perdedora del castigo, que era una forma de sentirme mejor momentáneamente y de fomentar aún más la dependencia emocional. Porque si lo hubiera castigado, había muchas probabilidades de que John se hubiera desestabilizado por mi castigo y posiblemente hubiera colgado el teléfono solo para demostrar que estaba enfadada con él. Pero eso habría creado una especie de vínculo psicológico y como me estaba esforzando por madurar y dejar de comportarme como una niña, me mantuve honesta, pero sin permitirme castigarlo. Así que dije, esta es solo la versión corta para llegar a la versión larga de la historia, tenía que estar en el curso, pero simplemente dije algo como, ya no quiero esperar más, así que me voy a ir a dormir a la habitación de invitados. Y le dije, estoy muy decepcionada, sabes, de verdad quería estar contigo esta noche, pero voy a ir a la habitación de invitados para dormir, porque estábamos en nuestra habitación y yo seguía hablando en el teléfono y no me dejaba dormir. Así que cuando entré en la habitación de invitados, me invadió una profunda sensación de soledad. Y es que sentía como si mi corazón se hundiera en la tristeza. No me sentía elegida, me sentía decepcionada, me sentía desorientada. Quería hacerme la víctima, ¿sabes? Esta persona no es como yo quiero. Y esta pregunta de si realmente soy digna de ser amada y si realmente soy deseada, la verdad es que no había información para eso. Sabía que era amada si era honesta conmigo misma, sabía que era deseada si era honesta conmigo misma, y sé que no es así para todos, así que no digo que sea cierto para todos, pero sabía que no quería aferrarme a mí misma y consolarme. Solo quería sentirme cómoda con la dependencia emocional. Solo quería esa sensación inmediata de control, pero porque podía decirme a mí misma, no quiero ser esa persona, no quiero ser alguien que necesita amor porque no puede cuidarse a sí misma. Así que mi objetivo ahora mismo es cambiar mi corazón decepcionado, tranquilizarme y ser amable conmigo misma, ser amable con John, aunque John ya no esté aquí, simplemente tranquilizarme y aferrarme a mí misma. Bueno, diría que en realidad me dormí bastante rápido porque en lugar de dejarme llevar por la ira, que había sido lo más fácil, me enfrenté a mí misma y me esforcé por ser la persona que podía respetar. Y aunque seguía sin ser lo que quería, si hubiera tenido lo que quería, John habría colgado el teléfono por su propia voluntad y yo habría podido estar con él. Pero en vez de eso, fui una persona que podía respetar lo suficiente como para estar lo suficientemente tranquila como para dormirme. Así que estaba sola, pero no me sentía sola. ¿De acuerdo? Toleraba la soledad de una manera que en realidad fortalecía mi relación, porque estoy convencida de que si hubiera emanado odio de la habitación de invitados, que bien podría haber sido así, soy perfectamente capaz de hacer ese tipo de tonterías, te digo, mi marido lo ha notado. Lo habría notado en la forma en que dije que iba a dormir en la habitación de invitados, lo habría notado en forma en que me fui, probablemente lo habría notado incluso fuera de la habitación de invitados con la puerta cerrada, porque creo que pudo sentir que estaba siendo deshonesta, que estaba decepcionada, pero que simplemente iba a hacer algo que me hiciera sentir mejor, ir a dormir a otra habitación para poder descansar. A la mañana siguiente entró enseguida y me dijo, oye, lo siento mucho, fue una tontería por mi parte, ¿de acuerdo? Si hubiera estado descontrolada y enfadada, aunque hubiera entrado, habría notado mi enfado. Probablemente en ese momento estaría eligiendo entre complacerme o irse a trabajar para no tener que lidiar conmigo. Ninguna de las dos opciones me habría gustado. Quizá me hubiera dado una sensación de control y una ira injustificada, pero no me habría hecho sentir conectada. El hecho de que yo me autorregulé me permitiría conectar mejor. Que él se sintiera capaz de estar conmigo, que pudiera disculparse sinceramente porque no intentaba controlarme. Quizás solo lo hacía para lidiar con su propia sensación de que yo no había elegido la mejor opción. Entonces, recuerdo haberle dicho algo como, está bien, lo intentaremos de nuevo esta noche. Y así lo hicimos. Así que no, se trata de cómo manejar la decepción para facilitar la unión. Cuando sentimos que tenemos que ser lo que la otra persona quiere, que tenemos que ceder para controlar su enojo, o que tenemos que presionarla para que haga lo que nos hace sentir bien, en realidad no nos sentimos elegidos, no nos sentimos amados, no nos sentimos deseados, no sentimos la seguridad que tanto anhelamos en el matrimonio. Y por eso nos sentimos solos, incluso si a veces logramos tener el control, incluso si conseguimos que nuestra pareja, si eres quien tiene el mayor deseo y presionas, termine cediendo y teniendo relaciones sexuales contigo o lo que sea, yendo al cine sin sentirte elegido, solo te sientes controlado, apaciguado o tolerado en algún nivel. Y así de nuevo, lo que más deseamos en el matrimonio es sentirnos queridos y elegidos, pero no tenemos control directo sobre eso. Tenemos control sobre cuál disponibles somos. Tenemos control sobre cómo manejamos nuestra soledad, pero no tenemos control sobre si alguien invierte en nosotros o nos elige. Y eso es difícil porque importa. Algunas de las preguntas que abordaré tratan sobre una situación en la que quizás no tengas control sobre si tu pareja es capaz o está dispuesta a elegirte. Y no hay respuesta fácil para eso, ¿verdad? Esto es un curso sobre cómo obtener el control de que deseas. No es un curso para obtener control en tu matrimonio. Eso es más caro. Eso simplemente no existe. No hay un curso para eso y cualquiera que te quiera vender eso es una fantasía. Muchos de los libros que hay sobre la feminidad y la masculinidad, en mi opinión, tratan sobre cómo conseguir que tu pareja te dé la respuesta que deseas. Y claro, nuestra personalidad influye en nuestra pareja. La moldea. Pero cuando se trata de manipulación y de intentar obtener el control que todos deseamos en nuestra relación, no se convierte en intimidad. Es una forma de control o una dependencia psicológica que nos impide tener la libertad y la seguridad que tanto anhelamos en un matrimonio íntimo. Cristi, solo para continuar con mis preguntas, pero no veo a nadie. ¿Intervendrás?
Quiero hablar de esa historia con mi esposa. Sí, así a veces mi esposa no me demuestra cariño cuando está enfadada conmigo. Me siento muy sola en lo que hace y no tiene un propósito, pero antes estuvo casado y la hacía con su ex marido. No sé qué hacer, qué sigue pasando.
Otra vez. Me siento solo cuando
lo hace y propósito, pero antes estuvo casada y lo hizo con su ex marido. No sé qué hacer y sigue pasando.
Entonces, cuando dices que no lo hace a propósito, creo que lo que quieres decir es que no la pela, no lo planea. Simplemente no lo hace como una especie de reacción a la decepción y en su manera de intentar recompensarse. Esto es precisamente lo que yo quería hacer en ese momento, ahora que John me estaba decepcionando, hacerle pagar por ello, porque eso probablemente provocaría una respuesta de complacencia, una respuesta que me diera la razón y me diera una pizca de superioridad moral y todo maravilloso. Pero claro, eso no lleva a una mejor relación y a una relación más libre. Y creo que lo que le diría a esta persona o esta pregunta es que aprenda a autorregularse lo suficiente como para hablar con sinceridad con su pareja y tolerar el tema, y que probablemente tolere más decepción y más castigos y sin castigo y hablar con honestidad. Así que el objetivo es que ella deje de castigar en sí, que aprenda a tolerar la soledad que se requiere para abordar esta relación con honestidad. ¿Me explico? Entonces significa decir, siento tu castigo cuando te decepciono y me duele, me cuesta mucho. Te amo, no me gusta la idea de decepcionarte, pero la forma en que lo manejas es muy difícil porque siento el deseo de alejarme de ti o de complacerte. Y no creo que esta sea la mejor manera de abordar esto. No está funcionando bien para nosotros. Y no sé cómo reaccionaría la pareja de esta persona, pero es tolerarse. Cuando somos honestos y queremos superar la dependencia emocional, tendremos que lidiar con más soledad, porque básicamente debemos expresar lo que pensamos, algo que nuestra pareja no validará de inmediato. Si lo validara, lo diríamos con naturalidad para que el matrimonio madure. Es necesario decir algo que solo tú puedes validar. Así que, de nuevo, se trata de gestionar la desregularización emocional entre ustedes y dentro de sí mismos en el matrimonio. Si el matrimonio quiere dar cabida a más verdad. Bien, volvamos a las preguntas porque nos ayudan a comprender mejor estos conceptos. Veamos. A ver, esto dice, esta persona dice, necesito aprender a dar un paso más atrás y dejar que mi pareja elija quién quiere ser en nuestra relación y cómo quiere comportarse. Me doy cuenta de que me vuelvo exigente cuando no me ama como yo quiero o me culpo a mí misma por mi inmadurez y mis limitaciones por no sentirme amada. Bien, este es un buen ejemplo de cómo podemos hacer ambas cosas. Ambas son intentos de control, es decir, ambas son formas de dependencias. Bien, entonces, o te voy a presionar, criticar, decirte cómo tienes que ser, o te voy a decir, ¿sabes qué? Si hicieras A, B y C de forma diferente, conseguiría el matrimonio que quiero, pero ambas son regresiones mentales para controlar una situación y, por lo tanto, ese deseo de control distorsiona nuestra capacidad de ver con claridad. Te he oído hablar de que a medida que mejoramos nuestras relaciones con nosotros mismos, se resolverá la cuestión de cuánto somos, de cuando somos demasiado exigentes o necesitados, y cuando no somos lo suficientemente exigentes. Has dicho que esto no significa que tengamos que tener la razón en todo y que hablemos con nuestra pareja sobre nuestras decepciones, sino que necesitamos estar en mayor armonía con nosotros mismos. Me gustaría escuchar más de tu opinión al respecto, que no entiendo del todo. Espera, déjame ver Déjame ver mis notas un momento.
Okay. Let me go back to this person. You said that this doesn't mean we have to be right
Bien.
About everything in the conversations we have when we're talking
Entonces,
about where we're
disappointed. Volvamos a esta persona. Dijiste que esto no significa que tengamos que tener razón en todo cuando hablamos con nuestra pareja sobre sobre nuestras decepciones, sino que necesitamos una mayor armonía con nosotros mismos. Creo que te animaría a reflexionar sobre qué hago cuando me decepciono y qué puedo identificar como inmaduro en ello. Por ejemplo, si intento controlarlo todo, criticar, juzgar constantemente o culpar a mi pareja de que todo es mi problema y que si tan solo lo resolviera, me amaría. Y creo que estás diciendo, sé que esto está mal, sé que ambas cosas son inmaduras y eso significa esforzarse en esos aspectos. No te centres en la autocrítica cuando hable de esto. No te centres en esto de que el problema soy yo, todo es mi problema. Es decir, esfuérzate por ser más honesto contigo mismo sobre cuál creo que sí es mi papel y cuál no. Y tener una conversación sincera al respecto, sin caer en la crítica ni en la crítica de tu pareja. Ni en el autojuicio. Lo que quiero decir es que se trata de lidiar con lo que ya sabes de ti mismo y dejar que eso guíe tu comportamiento. Esto es lo que aportará más claridad a la relación. Es muy fácil caer en las conductas que nos gratifican cuando nos sentimos desregulados. En el libro que estoy terminando, hablo sobre las etapas del desarrollo. Si has visto algunos de estos directos de Facebook o has escuchado estos cursos, habrás oído hablar de estas etapas. Incluso si pasamos gran parte de nuestra vida en etapa 3, si tienes la suerte de estar en esa etapa donde somos más capaces de intimidad, de involucrarnos con otra persona, en un momento de conflicto podemos ir rápidamente a la etapa 1 o estar listos para asumir la responsabilidad de todo o de nada. Ambas conductas propias de la etapa 1. Es muy fácil caer en esto cuando estamos desregulados, pero lo importante es darse cuenta y no permitir que nos salgamos con la nuestra. No permitirnos caer en la regresión porque entonces afecta negativamente a nuestra relación. Sofoca la intimidad que el matrimonio puede soportar. Así que se trata de esforzarse. Gran parte de lo que enseño en los cursos de relaciones se centra en cómo tener una visión clara de uno mismo y cómo afrontar y regular las emociones entre los conflictos, las diferencias y las decepciones, porque esto fortalece tanto a nivel personal como matrimonial. Cuando uno logra controlarse, incluso en la decepción, se convierte en una persona mucho más deseable y con la que es más fácil convivir. Como decía el doctor Schnars, lo más amable o lo más amoroso que podemos hacer por quienes amamos es aprender a manejarnos a nosotros mismos. No creo que dijera cuando estamos decepcionados, sino aprender a manejarnos, sobre todo cuando estamos decepcionados. Así, al lograrlo, fortaleceremos el vínculo. Lo interesante es que al brindarles a las personas ejercicios para calmarse y tranquilizarse, la pareja comienza a sentirse más unida. Cuando intentan regular sus emociones a través del otro, se sienten más distanciados, incluso si todo parece armonioso en apariencia. Es algo paradójico. Cuanto más nos aceptamos a nosotros mismos sin castigarnos ni responsabilizarnos de todo, más capaces somos de ser verdaderos amigos de otra persona. Por ejemplo, esta persona dice, llevo 10 años casada, tenemos 2 hijos pequeños y ha sido una relación con muchos altibajos. Sé que mi esposo me ama, pero un problema común en nuestro matrimonio es sentirme invisible, tener poca conexión emocional con mi pareja. Recientemente hablamos sobre lo que queremos y esperamos en el matrimonio. Tener profundamente una conexión emocional fuerte y sentirme querida. Me enteré de que él piensa que el propósito principal del matrimonio es criar hijos y no cree en un matrimonio romántico donde dos personas se aprecien genuinamente durante toda la vida. No tuvo el mejor ejemplo de sus padres ni de sus abuelos. He considerado el divorcio, pero ahora que tenemos hijos, no creo que sea prudente. Es un buen hombre y un padre excelente, pero he empezado a perder la esperanza de que mis necesidades emocionales se vean satisfechas en el matrimonio. Cuando le digo que quiero lo que quiero, necesito en cuanto a conexión emocional, lo ignora bastante y ahora creo que es porque realmente no cree que sea posible. No estoy tan segura de eso. Volveré a este tema. Él piensa que espero un matrimonio de cuentos de hadas. ¿Qué puedo hacer en este matrimonio para sentir una fuerte conexión emocional con mi esposo cuando él no hace nada al respecto?
Facebook Live.
Hay tanto que decir y es difícil expresarlo todo con coherencia en una transmisión en vivo para Facebook. Pero en primer lugar, lo que creo que probablemente sea cierto es que percibo en esta pregunta es que tú, la esposa, eres quien busca la conexión emocional y él siente tu anhelo. Por eso puede mostrarse pasivo porque tiene la seguridad de que tú lo buscas. Al igual que una persona con menor deseo sexual, otra con mayor deseo, al intentar obtener algo de la otra, se le reafirma que no necesita esforzarse ni hacer nada diferente. Por lo tanto, es muy fácil aprovecharse del control que tiene cuando es la pareja con menor deseo sexual. Creo que es fácil que tu cónyuge diga,
it's easy to say, I don't believe.
Y no creo que en el matrimonio romántico, yo creo que es fácil que tu cónyuge diga, no creo en el matrimonio romántico cuando intentas obtener algo de él, porque eso lo tranquiliza y le da una falsa sensación de poder, lo cual suele ocurrir con la persona con menor deseo sexual. Digamos, el estereotipo inverso de esta persona con menor deseo sexual. A menudo su deseo sexual disminuye en parte porque él la corteja, lo que la tranquiliza a sentirse deseada sin necesidad de involucrarse profundamente en la relación sexual. Del mismo modo, creo que este marido no desea una mayor implicación emocional, pero permítanme hablar desde la perspectiva de quien no se siente valorado, ni sexualmente ni emocionalmente. Es terrible. Es realmente doloroso estar en un matrimonio donde te dan por sentado, donde no te eligen, donde no te valoran. Es muy difícil sentirse que esta persona comparte su vida contigo, pero no me ve, no se siente agradecida de tenerme, no me elige. Y esto está relacionado con el deseo sexual. Muchas veces lo reducimos a la idea de que solo quiere tener sexo, ¿de acuerdo? Lo que más anhela la persona con deseos elevados es sentirse queridas, deseadas, que les resulte atractiva, que quieran estar cerca de ellas. Esta esposa habla de esta experiencia emocional. Me siento invisible, me siento rechazada. Y cuando digo que me siento sola, me responden, ah, sí, pero eso sí no es realista. Eso es una forma de aprovecharse. Y creo que es aprovecharse de otra persona con la que se comparte la vida. Creo que es una forma muy indecente de estar en un matrimonio, aunque sea una forma muy humana de hacerlo, porque estar comprometido a estar expuesto, lo cual es diferente a estar en la búsqueda, ya que estar en la búsqueda no implica tanta exposición como podría parecer, pero dejemos eso de lado por un momento y digamos simplemente que estar comprometidos es estar expuestos, es decir, cuando dices, elijo a esta persona, elijo casarme con esta persona, las buenas y en las malas. No recuerdo la promesa estándar que se hace al casarse en matrimonio. Los que no son mormones, pero es algo así como tener, cuidar, amar y proteger, fortaleza, salud y bienestar, salud y enfermedad. Básicamente, estoy aquí para ti. Me comprometo a darte lo mejor de mí. Y si tu cónyuge te va a decepcionar porque te casaste con alguien muy diferente a ti, que quiere cosas diferentes. Y es que no hay nada más humano que responder a esto con críticas, cerrándonos con ira, con el deseo de cambiarlos, cosas muy humanas, sí, pero no son amor, porque amar es mirar a la persona con detenimiento y ver la belleza que hay en esa alma, ver lo bueno que hay en ella, resaltarlo, reconocerlo y valorarlo. Es como la forma en que elegimos vivir la vida. Podemos vivir desde la perspectiva de lo que creemos que se nos debe, aunque sea una fantasía, simplemente no es cierto. Vivir es sufrir. Tenemos tanto bien, somos muy afortunados en comparación a toda la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros es en esta llamada es increíblemente afortunado en comparación con la mayor parte de la humanidad. Y la mayoría de nosotros no vivimos conscientes de ello. No nos detenemos a recibir lo bueno que tenemos, a apreciarlo, a valorarlo y a reconocer lo que podría ser de otra manera. Así que vivimos con una mentalidad de merecimiento que destruye la felicidad y la alegría. Esto sucede con mucha facilidad en el matrimonio. Quienes quieren sentirse menospreciados, quien quiere sentir que las cosas buenas que hacemos son simplemente lo que se espera de nosotros, que se dan por sentadas, es lo que es una buena esposa debería de hacer, es lo que un buen esposo debería de hacer. Vivimos en una cultura donde podemos compararnos fácilmente de una manera muy falsa debido a las redes sociales, debido a nuestra capacidad de estar expuestos a millones de personas. Claro, también se puede hacer esto a través de la pornografía, pero solo a través de la pornografía en redes sociales. Es una idea de que hay una gente con mucho más éxito y feliz por ahí. Cuando vivimos en ese comparado, en realidad no elegimos a nuestra pareja. No decido, tú eres mi persona, voy a amarte mucho. Y así esta persona habla del dolor de sentir que está con alguien que no la valora de verdad, que no tiene ningún interés en hacerlo y que busca excusas para no hacerlo. Así que ya sabes, no tengo respuesta fácil ni rápida sobre cómo lidiar con esto, porque hay dos ideas diferentes. Una es que, como sabes, estuve trabajando con una pareja recientemente donde él era quien tomaba la iniciativa, pero no diría que también la valorara. Creo que quiere ser valorado, que es diferente a lo que él valora. En este ejemplo concreto que me da la impresión de que tú buscas algo más, pero no de forma hostil. En cambio, en esta otra pareja creo que él ha experimentado mucho más crítica y enfado por el amor que no consigue. Así que creo que debemos analizar esto aparte. Si no me siento querido ni elegido, incluso si soy quien más desea una conexión emocional o sexual, realmente he elegido a esta persona o simplemente estoy enfadado por el amor que no recibo, por no sentirme visto ni reconocido, pero en realidad no quiero conocerla ni amarla. Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, alguna vez me amarás, quiero que me ames, quiero tener una relación sexual contigo. Eso no significa que me importes como persona. A veces la persona con menor deseo lo tiene porque lo controla y no quiere justificar tus críticas impertinentes interviniendo. Por eso es fácil mantener un bajo deseo en la dinámica. O podrías encontrarte con la dolorosa situación de que quieres mucho a esa persona, elegirla, valorarla y querer conocerla, pero simplemente no quiere volver a involucrarse y se niega a hacerlo, aunque hayas hablado con sinceridad. Entonces te encuentras en la difícil situación de decir qué es lo mejor que puede hacer cuando esta persona básicamente dice no, gracias, no quiero ese tipo de matrimonio. A veces dejarlo claro ayuda. Entiendo que no quieres este tipo de matrimonio. Incluso en esta situación diría que lo mejor es ser explícito. Acepto un no por respuesta. Entiendo que no lo quieres. Seguiremos criando los hijos, pero no voy a seguir intentando forzar una conexión contigo que no deseas tener conmigo. Dejaré de intentar que esta relación sea especial cuando dices que no me quieres, que no quieres que lo sea, porque así, o sea, no se dará cuenta de que solo depende de ti, o al menos lo hará. Si viene de un lugar honesto y te liberas de intentar convertirlo en algo que nunca será ni puede ser, y te permites descubrir qué es lo mejor para ti en esta situación, ojalá pudiera decirles a todos, miren, simplemente diferencien y el dolor desaparecerá. Pero no es cierto, podemos creer y madurar y podemos tomar decisiones con las que estemos tranquilos, pero puede que tengamos que sufrir pérdidas. La vida nos exige mucho. Sí, sí, nos exige mucho, pero lo mejor que podemos hacer es saber lo que hemos hecho, lo hemos hecho con honestidad y desde una versión de nosotros mismos que respetamos y que estamos tomando decisiones con las que podemos vivir, incluso si al final resultan decepcionantes. Pero nada plantea la cuestión de quién sería nuestra pareja más rápido que nosotros mismos al convertirnos en una versión más fuerte de nosotros mismos. Eso es lo que impulsa al otro a madurar. Así que esta persona dice, mi matrimonio está bien, mi pareja es una buena pareja. No hay pasión y conexión profunda en nuestra relación. Hay comodidad, hay seguridad y bondad, pero no hay una hermosa relación profunda, duradera, que todos aspiramos. Está bien, seguimos adelante con nuestras vidas, pero no creo que ninguno de los dos sienta realmente encanto sobre uno al otro y tengan muchas ganas de verlo. La idea de tener este tipo de relación me resulta muy atractiva, pero llevamos mucho tiempo casados y hemos construido una vida juntos. No creo que ninguno de los dos tenga la tentación de separarse. Creo que ambos nos damos cuenta de que podría ser mucho peor, especialmente a nuestra edad. Parece improbable que tengamos más suerte intentándolo de nuevo con otra persona. ¿Cómo podemos rehabilitar nuestra relación con algo que nunca existió realmente? Esto es importante. Me gustaría entenderlo mejor. No creo que hayamos perdido nada que podemos reanudar. Simplemente creo que nunca existió. Somos dos buenas personas. ¿Crees que dos personas pueden construir un matrimonio apasionado y pleno? Es una pregunta muy, muy buena. De hecho, esta mañana tuve una larga conversación con mi esposo sobre este tema porque tenía curiosidad por saber su opinión, porque no estoy segura de creer que dos personas puedan construir un matrimonio apasionado y pleno, aunque desearía que no fuera así. Me encantaría que incluso en los matrimonios arreglados cualquiera pudiera lograr lo necesario para construir un matrimonio apasionado y pleno. Trabajo con mucha gente que lo ha experimentado al principio. Sienten la chispa. Hay algo especial. Aunque el resentimiento, la sensación de tener derecho a todo y las decepciones lo oculten rápidamente, esa atracción inicial persiste. Creo que es importante. Pienso que la atracción tiene un componente biológico bastante flexible. No digo que no haya nada que se pueda hacer, pero sí creo que tiene algo de cierto. Mi pregunta sería, ¿por qué se casaron entonces? ¿Cuál era su objetivo al casarse? Porque elegir a una persona indicada y decir que eres la persona perfecta es todo un proceso. Entonces, ¿qué los impulsó a tomar esa decisión? ¿Acaso están olvidando esa atracción inicial? ¿Sabes? Trabajo con una pareja que lleva años de matrimonio sin sexo, aunque al principio hubo atracción que solo duró 2 meses previos a la boda, aún así creo que conservan la esencia de esa realidad, a pesar de que han lidiado con sus decepciones a través del control y la pasividad agresiva. Así que déjame decir esto, solo hay una manera de averiguarlo, y creo que la pregunta es, ¿puedo realmente elegir a esta persona? Probablemente no te he elegido a ti, ni tú a ella. Es decir, con elegir me refiero a, si puedo decir, voy a valorar a este ser humano, voy a amarlo o amarla, voy a aprovecharla o aprovecharlo, voy a dejar de pensar en la vida que podría tener en otro lugar, voy a dar lo mejor de mí a esta persona, voy a pensar en lo que le gusta, en lo que valora y en lo que les gusta hacer. Y quiero compartirlo más con ella, no porque tenga que gustarme esquiar o lo que sea, sino porque elijo ser su amiga y voy a ser su mejor amiga. Y esta es una decisión unilateral. El erotismo es la fuente de la vida. La forma de incorporar esta fuente de vida al matrimonio es mediante la elección, mediante la deliberación. se encuentra en el límite de nuestra capacidad de amar. Por lo tanto, si quieres nutrir una relación, lo que mata a lo erótico es el resentimiento, la negativa a crecer. Lo que lo enciende y lo que rejuvenece es el crecimiento, el involucrarse con mayor intención, el aportar nuestra mejor versión, la capacidad de apreciar la belleza que ya existe en otra en la persona y en la relación. Entonces, la manera de descubrir de qué es capaz una relación es enfrentarse a la pregunta: ¿puedo elegir a esta persona? ¿Puedo dejar de resentir lo que el matrimonio nunca fue e imaginar una vida donde podría haber tenido algo diferente y, en cambio, amar a esta persona? Es decir, en todos los matrimonios llenos de resentimientos que he visto, existe un núcleo de ira por no haber sido amado. Quería ser amado. El problema es que deseamos ser amados y luego gestionamos nuestra decepción cuando no lo somos y dejamos de amar. Sí, y por eso se convierte en una profecía autocumplida muy rápidamente en el matrimonio, porque nuestra autoestima se impone sobre la otra persona y esta no lo maneja como queremos. Entonces, rápidamente empezamos a construir un muro, a castigar, a desinvertir o lo que sea. Así que si queremos ver de qué es capaz un matrimonio o una amistad, tenemos que conectar con nuestra versión más fuerte y vulnerable. Porque ser vulnerable, me refiero a arriesgarnos, a abrirnos al otro, a empezar a preocuparnos de verdad por él. No como el reflejo de nosotros mismos, sino como una persona con sus propios derechos. Y así podríamos descubrir de lo que el matrimonio es capaz. Podríamos descubrir si realmente existía una chispa que habíamos olvidado. E incluso si no hay, ¿de acuerdo? Incluso si, mira, si desde el principio solo fuimos amigos platónicos y nunca fue algo más, o apasionado o intenso, bueno, al menos si no estás preparada para dejar un matrimonio, ¿verdad? Al menos puedes tener una buena amistad. Al menos puedes respetar tu situación en el matrimonio, al menos puedes vivirlo de una manera digna si la alternativa no es una opción para ti.
Okay, Christy.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
Okay. This person wants to communicate with you by chat, okay. Which we'll try. If it's not working well, they're willing to unmute.
De acuerdo. Esta persona quiere comunicarse contigo por chat. Lo intentamos. Si no funciona, está bien. Está dispuesta a activar su micrófono y si no podemos comunicarnos por chat. Dice que su esposa y él tienen problemas de intimidad. Hace décadas lo ama y quiere seguir con ella. El problema es que suele decir, ojalá estuviéramos casados con otra persona, lo cual no es cierto, sino que además lo obligas a consolarse y ahí radica el resentimiento. ¿Algún consejo para aceptar mi lugar, reconocer mi deseo de mayor intimidad y expresar mi deseo de desarrollar? A menudo me siento muy solo.
Bien, entonces, esta persona no quiere activar su micrófono, ¿cierto? Para hacer roles.
¿Me enviarías un mensaje o si algo mejor activa el micrófono?
¿Quieres jugar a los roles, Christy? Sé que te encanta.
Sí, quiero jugar el roleplay. Pero algo que él me diga, me tienes que decir qué puedo decir.
Él quizá pueda ayudarte a saber qué decir. A ver, Christy. Puedes interpretar una pareja que se refugia en la negación o en el autodesprecio.
Sí, claro, podría canalizar eso.
All right, well, let me just speak to it first for a second.
Yeah. Claro, podría canalizar eso.
Bueno, deja explicarlo un momento. ¿Podrías repetirme la pregunta para asegurarme de haberla entendido bien?
Mi esposa y yo no hemos tenido problemas de intimidad por décadas. La amo y quiero estar con ella. El problema es que suele decirme que ojalá que estuviera casado con otra persona, lo cual no es cierto, sino que me obliga a consolarla y ahí estar donde empiezo resentimiento. ¿Algún consejo para aceptar mi deseo de tener más intimidad y también para poder expresar mi deseo de desarrollarla? A menudo me siento muy solo.
Bueno, antes que nada, te diría que dejes de consolarla. No es tu responsabilidad. Y te pone en una posición de cuidador que es muy diferente a una relación íntima. Y si fuera a funcionar, habría funcionado hace 20 años. Así que no es un acto de amor. Él trata de tranquilizarla. Quizás si sea un acto de amor el expresar sus sentimientos hacia ella. Pero eso es diferente a tranquilizarla. Tranquilizarla es intentar que te sientas bien contigo misma, lo cual no es tu responsabilidad. Y mientras ambos lo consideran su responsabilidad, esto nunca llegará a ninguna parte. Así que, Christy, Quizá pueda intentar conversar contigo sobre lo que te imaginas. Sinceramente, creo que tienes... creo que tienes el gran potencial, Chris, de como actriz en un embrión. Si tan solo pudieras canalizar la idea de ser una esposa que no está interesada en la intimidad sexual, en parte porque se siente mal consigo misma, y usarás la idea de que en realidad no me amas como una forma de evadir tus propios sentimientos. Revelando verdades más profundas sobre el matrimonio o enfrentando tu propio miedo a ser conocida. Entonces, ¿crees que puedes canalizar esto? Sí. De acuerdo. Bien. Ahora, seré el esposo. En cierto modo, he sido muy infeliz en nuestro matrimonio. Porque he deseado una relación que nunca hemos podido construir. Y tal vez de forma diferente, había habido muchas cosas buenas de nuestro matrimonio, pero también una profunda soledad que me ha dolido mucho porque nunca hemos tenido la relación que siempre he querido que tengamos.
I'm sorry. I don't know what I can do any better.
Sí, es verdad.
Maybe you should just find someone else. Maybe we'd both be
no
happier.
No sé qué puedo hacer algo mejor.
Do you think you
quizás,
would be happier?
Ambos encontraríamos una persona
happier,
y sí, seríamos mucho más felices.
¿Crees que serías tú más feliz?
I think what you're saying
no sé
is that
si
you
sería
don't
más feliz, pero creo que tal vez tú serías más feliz.
Creo que lo que dices es que no quieres que sea diferente a como es.
O sea, a mí también me gustaría sentirme más conectada. Es que no sé qué puedo hacer. Algo diferente o mejor. ¿Qué puedo hacer?
Solo estoy pensando en lo que dices, entonces, ¿qué puede hacer? Es decir,
right now you're sort of making it
creo que
a question of me telling you what to
ahora
do,
mismo me estás diciendo qué hacer en lugar de hablarme con, en vez de hablarme con sinceridad
who you are in this and
sobre quién eres.
What you want.
O en la situación, ¿y qué quieres?
I just want you to be happy.
¿O qué es lo que no quieres?
I don't think so. I think you
yo
want me
solo
to be
quiero
happy
que
with
seas
you.
Feliz.
Es que no creo que sea así.
That's true. I don't know that you want me to be happy.
¿Quieres que te diga que
known
sería feliz contigo?
That I want more connection with you.
Eso es verdad.
Bueno, no sé si
okay
creo que se, no sé si creo que tú quieres que yo sea más feliz. Creo que
you know,
tú sabes que yo quiero más
not
conexión contigo.
Problem,
y tú has estado cómodo
problem,
en no acercarte
really
a mí.
Know.
Y no quiero decir que no soy el
I'm
problema
saying,
o tal vez casi todo el problema. No sé, solo no sé. Solo estoy diciendo que no creo que sea verdad, que tú
so
solo
it,
quieras mi felicidad.
Entonces, ¿cómo se vería si yo no quisiera que tú fueras feliz? ¿Qué haría yo?
Well, what I would say is you would choose me, you would love me, you would want to be close to me.
¿Quieres que yo te diga lo que
o sea,
to forgive you for not wanting that?
Tú me elegirías a mí, tú me amarías.
Or to reassure you
tú
that it's okay,
tú querías estar cerca
that
de mí.
Because
en vez
so
quieres que yo te perdone por todo eso, o reasegurarte de que está bien con todo lo que haces, porque generalmente en nuestras conversaciones transformas el hecho de que yo quiera algo más en la idea de que no te quiero.
O sea, sé que no soy el tipo de pareja que quieres que sea.
Yes, that's what I'm trying to say right now. Yes.
¿Qué tipo de pareja quieres que sea?
Sí, sí, eso es lo que intento decir ahora mismo.
Quiero ser mejor, quiero ser mejor, pero no sé cómo seguir adelante.
Y sé que se supone que no puedes perdonarme. Por eso. Bueno, te voy a llamar Kathy. Christian.
Y si no quieres ser Kathy, quiero que me elijas. Quiero que me desees una relación sexual conmigo. Eso es lo que intento decir.
Quiero desear una relación sexual contigo, pero simplemente no lo deseo. Por alguna razón, no me resulta. Me resulta muy difícil desearla.
¿Puedes decirme por qué? ¿Qué tiene de indeseable?
I like how things are. I like being your friend. It's just I don't, if I'm being honest.
Es que me,
I just don't feel.
Me gusta cómo son las cosas. Me gusta ser tu amiga, pero para ser sincera, no siento que el sexo sea algo que a lo que quiero ir contigo muy a menudo. Ni siquiera una vez. Me resulta abrumador.
¿Te importa decirme qué es lo que te resulta abrumador?
Siento que me cuesta mucho acallar las voces en mi cabeza y hay muchas emociones contradictorias, mucho ruido mental, supongo. No lo creo, no lo logro conectar con nada, me estresa muchísimo.
¿Te importaría decirme qué tipo de ideas estresantes tienes en la cabeza? Porque puede que yo tenga algo que ver con ellas.
Creo que es una autocrítica. Me gustaría desearlo más de verdad y creo que debería desearlo más. Siento que finjo que actúo por inercia y sé que tú también lo sientes, pero creo que finges que intentarlo es mejor que no hacerlo. Aunque quizá no sea cierto.
Creo que si de verdad te elijo y de verdad te amo, que es lo que quiero, pero no quiero pedirte algo que no estés dispuesta a dar, entonces no creo que se trate de que intentes crear algo artificial.
What's happening for you.
Creo que se trata de entender lo que te está pasando. No porque vaya a estar aquí para tranquilizarte o arreglarlo todo, sino porque si pudiera entenderlo contigo, tal vez podría al menos averiguar si tengo algo que ver con esa sensación de agobio. Aunque estoy seguro que sí. Algo tengo que ver con eso.
Entonces, dice que sería mejor contarte lo que me está pasando por la cabeza que simplemente intentar guardarlo y seguir adelante por inercia. ¿Sería mejor sentirlo así?
O sea, creo que tú y yo hemos pasado mucho tiempo fingiendo y creo que tú también has estado fingiendo en cierto modo. Así que, en cierto modo, así no me preocupa que quieras tener una relación sexual o simplemente superarlo, pero lo percibo. O sea, en cierto modo, sé que solo intentas complacer. Y esa es parte de la sensación de estar solas conmigo, ¿verdad? De que no estás realmente presente. Pero no creo que esto signifique que ahora tengas que repletarte de cosas. Creo que la cuestión es, ¿podemos entenderlos juntos? ¿Podemos aprender algo de ti a partir de esto? ¿Puedo entenderme a mí mismo en esta situación? Porque creo que hay algo que debemos abordar si queremos tener una conexión real. Creo que mis vulnerabilidades siempre me apresuro a intentar tranquilizarte para que me desees. Siempre intento resolver tus ansiedades para que me desees, lo cual es diferente a conocerte y a que tú descubras lo que quieres.
Sí, da un poco de miedo pensar en que me conozcas porque ni yo misma estoy seguro de que quererme ni lo de la forma en cómo comporto al respecto. Así que supongo que da miedo sincerarse, pero quizás no tanto como fingir
que nada pasa si está bien.
Y podemos parar aquí porque sé que tenemos tiempo, pero diría para cualquier marido honesto en esta situación, también da miedo escuchar lo que ambos sienten, que la relación se vuelva más íntima por la sensación de agobio. Es decir, la tranquiliza para intentar que ella sienta lo que quiere para tener sexo o que sienta que es un buen hombre. Pero si ella empezara a hablar con más sinceridad, ambos tendrán que asumir más responsabilidad, algo en lo que creo que se resiste. Y también él tendría que asumir más responsabilidad, darse cuenta de que probablemente parte de esa sensación de agobio es parte él. O la pregunta que ella se hace, que quizás sea legítima, ¿cuánto realmente me amas? O sea, no lo sé porque desconozco los detalles de esta pregunta o relación en particular, pero probablemente hay cosas difíciles para ambos que al confabularse para tranquilizarlos les permite evitar. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Gracias.
Gracias.
Thank you so much for listening. If you enjoyed today's episode, we ask that you please rate, review, and share the podcast so that more people can find and benefit from Dr. Jennifer's work.